Pero ya que hablaste de cambios, me das pie para, justamente. Ya que, sí. En 2026 venimos con nueva normativa, sí. Y hemos, como lo decías ahorita también, el cambio de normativa da para que el que le pegue, pues va a tener una ventaja.
Sí.
Pero en 2026 tenemos una diferencia, en este caso, no solo por el cambio que van a tener las unidades de potencia y que van a ser prácticamente 50% combustión, 50% eléctrica, sino que tenemos el componente adicional de que llegan unidades de potencia Audi y llegan unidades de potencia Red Bull. ¿Sí? Sí. Pues Red Bull Ford. ¿Crees que eso le... O sea, logre como distribuir un poco, o sea, logre hacer como todo un poco más equitativo? Hemos visto que estos grandes cambios a veces no son tan positivos. No sé, por ejemplo, lo que pasó con Honda hace unos años, que ahora pues es las unidades de potencia más fiables realmente que hay en la temporada, pero vimos que al principio, sobre todo cuando estaban con McLaren, lo sufrieron mucho. Pues bueno, al principio estoy diciendo recientemente,
sí.
Pero lo sufrieron bastante. ¿Qué crees que pueda llegar a pasar ahora que entran dos protagonistas más a nivel de fabricantes de unidades de potencia?
Pues a ver, yo creo que Audi no va a entrar a hacer lo que está haciendo ahorita el equipo Sauber. O sea, ellos tienen como punto de entrada algo muy por encima de lo que está haciendo el equipo en este momento. Entonces les va a tocar meterse la mano al bolsillo duro porque pues el tiempo se agota, ¿no? Claro. Les queda este año y el siguiente, y ya después es Audi, y ya es el nombre de Audi el que queda. Ahorita pues está quedando, sí, es la transición del equipo, Stake, Kick, como se llame.
Todos estamos de acuerdo, sí, en que es Sauber.
Es Sauber.
Ya, le vamos a decir así y no hay discusión. Sigamos.
Exacto.
Pero el aval de Diego ya.
Sí, nos dice que sí, ya le podemos decir así.
Pero bueno, sí, digamos Stake.
No, ¿cómo así? Acabamos de quedar que es Sauber.
Entonces, sí, va a ser duro que ellos puedan realmente cumplir la expectativa que tienen de entrada. Lo de Red Bull, no sé, yo creo que ellos en todo lo que han hecho han sido brillantes. Adrian Newey no es un tipo tanto de motores, pero no dudo que el conocimiento que él tiene va a ayudar a guiar también un poco todo ese proyecto. Tienen mucha continuidad en la gente que está ahí adentro, han contratado otra gente muy buena. Entonces yo, pues sí, no sé si sea al nivel de Honda, pero deberían estar ahí, creo yo.
Pues además, porque también entran de la mano con Ford. Ford sabemos justamente lo que hizo en la historia de la Fórmula 1, y con esos motores que también eran arrasantes básicamente, y no sí, solo en Fórmula 1, en general en el automovilismo Ford ha sido una de las marcas que más ha... En Le Mans, el dominio, exacto, que tuvieron en Le Mans cuando estuvieron es una cosa impresionante. Creemos nosotros también que Ford pues va a poner también toda la carne sobre el asador y decir, si Red Bull va con todo, nosotros vamos con todo.
Sí. O sea, indirectamente ya lo están haciendo. Y yo siento, y también te quería preguntar por eso, hay una apuesta muy grande, yo lo veo ahí, el factor de Checo, Ford, yo lo veo súper alineado. Ford hace muchos eventos en los que la cara es Checo, no es Max. Sí. O sea, hay una apuesta también ahí como por seguir ganándose la región y un poco seguir consolidando eso, pero Ford, no están ya, pero ya están.
Sí, no, y Jim Farley lo dijo en la presentación de estos días del programa de Motorsport de ellos, de esto ya está rodando y estamos dando con los objetivos, ¿no? Como dando un parte de esto va viento en popa y va hacia lo que nosotros queremos. Pero bueno, es que cuando tú te asocias al equipo que está dominando la Fórmula 1, no puedes tener, sí, otra meta diferente y no puedes llevar otro discurso distinto a que vamos a, claro, estar, vamos a seguir ganando, pero ya va a aparecer el óvalo azul ahí de Ford. Ya no, uh-huh, va a decir Honda, uh-huh, nada, va a ser Red Bull con el motor de Ford. Yo todavía tengo muchas dudas de qué tanto realmente vaya a ser el aporte, o sea, qué tanto es un ejercicio tecnológico y qué tanto es un ejercicio de marca. Uh-huh. Digamos que por lo que he sabido, va más por el lado de marca que de lo tecnológico. Obviamente Ford seguramente va a sacar, bueno, va a aportar algo, pero va a sacar también un rédito tecnológicamente hablando de esa experiencia con Red Bull, pero pues Ford lleva muchos años fuera de la Fórmula 1, ¿no? Entonces yo creo que para ellos va a ser más un gran pantallazo, o sea, va a ser la vitrina global más importante que van a tener en el deporte a motor, y yo creo que pues no pudieron conseguir un mejor socio y entrar en un mejor momento. O sea, ese debería ser el equipo Red Bull Porsche.
Claro.
Pero Porsche quería unas condiciones y Red Bull no estuvo de acuerdo. Y Ford entró en las condiciones en las que Red Bull buscaba tener ese partner, que aparte pues Ford es una marca pues que tiene toda la historia y que es supremamente fuerte en los Estados Unidos. Entonces creo que difícilmente podrían tener en Red Bull un mejor partner para esto, y a ver si logran pues mantener esa continuidad. Como ya lo hablamos antes, ese cambio de reglas puede generar otra vez una disparidad. Van a haber más unidades de potencia, como dices, y eso va a ser interesante, pero la FIA seguramente que está tratando de generar los mecanismos para que no sea abismal esa disparidad, porque la va a haber de entrada, claro, inevitable, pero que sea algo manejable y no que simplemente, mira, este ya barrió desde la primera carrera, segundo y medio más rápido que el resto, adiós a la temporada. No, la FIA pues creo que ya tiene, ha aprendido mucho de las otras categorías también. Creo que la experiencia que están teniendo, por ejemplo, con el WEC, con la Fórmula E, que es el campeonato más FIA de todos, diría, todo eso yo creo que les da las herramientas para que logren generar una reglamentación que trate de hacer que todo sea lo más parejo posible dentro de un mundo en el que quienes se inventan las reglas tienen que tratar de ir más allá de la mente de un newbie, de unos genios que pues son mentes brillantes y que sobrepasan muchas veces lo que la propia federación cree que puede ser posible. Y cuando la federación cree que tiene todo controlado y que mira, esto es esto y es este número y si no se pasan de ahí es que no pueden, pero ellos encuentran la forma.
Sí, claro.
Entonces es muy difícil para la federación pelear contra el poder intelectual de tantos genios que hay en la Fórmula 1.
No, claro. Totalmente. Y sobre todo me parece a mí que en ese momento cuando entra y tengamos tantos fabricantes de unidades de potencia, o sea, lo que tú dices, alguien va a encontrar algo realmente. Sí. Hay que ver quién lo hace, porque tal cual, ahí sí el primer año el que pueda encontrar ese, dentro de los parámetros que dice el reglamento técnico de unidades de potencia, cómo sacarle mayor provecho, no sé, a la parte eléctrica, ¿sí? Y ganar un par de más de caballos de fuerza y, no sé, un Alpine, y de un momento a otro nos sorprendió. Te digo, se ríe.
¿Cómo así?
Puede ser, puede pasar.
Pues es un fabricante, ¿por qué no? ¿Sí? ¿Qué tal? O pues entra un Andretti con un Alpine, con un motor Renault, y entonces pues...
Habrá que ver cómo se redistribuye todo en términos de quiénes son los clientes y tal, porque eso también va a dar la oportunidad para que eso pase, probablemente, ¿no? Y eso se sabrá en estos años, porque ya se empieza a hablar de... pues del futuro, y para equipos como Haas, por ejemplo, ¿qué va a pasar? ¿No?
Claro.
Vienen de un año, los clientes de Ferrari fueron los peores el año pasado, fueron los que quedaron último y penúltimo. Entonces yo creo que sí, todo eso pues va a dar para que, claro, también con Audi, no sé si Audi quiere hacer, pues tener solo su equipo y ya, o si se quiere beneficiar de tener otros dos carros que estén probando la tecnología y que ayuden a desarrollar todo más rápido. Veremos, ¿no? Yo creo que pues habrá muchas decisiones importantes en ese sentido en los próximos dos años.
Diego, y hablando de decisiones importantes, hay una pregunta que no puedo dejar de hacerte porque quisiera mucho conocer tu opinión y un poco tú cómo evalúas lo que está pasando con F1 Academy. Esta apuesta que empezó hace poquito, veníamos de la W Series, ahora estamos con F1 Academy, la dirige Susie Wolf, que le da un peso muy importante a la apuesta que se está haciendo. Ya casi que tenemos una parrilla, en estos días están anunciando cómo los pilotos... siempre he tenido las pilotos que les van a representar. ¿Cómo analizas tú esta apuesta de la Fórmula 1 un poco por incluir a las mujeres en este deporte? A mí no me gusta hacer la pregunta de si crees que va a llegar una mujer, porque ya la he hecho tantas veces y las explicaciones, pero quisiera conocer tu opinión de cómo lees lo que está pasando con F1 Academy.
Bueno, obviamente yo estoy bastante, digámoslo, metido en el tema porque mi esposa es la hermana de Tatiana Calderón. Tatiana es mi cuñada y pues obviamente he tenido la oportunidad de seguir un poco pues realmente qué diferencias tiene una mujer a la hora de seguir la escalera hacia la Fórmula 1, como lo hizo Tatiana, porque ella se subió en todo, o sea, ella se subió en Fórmula 3, Fórmula 2, IndyCar, manejó Fórmula 1, híbrido, no híbrido, Super Fórmula, o sea, ella tiene... una experiencia que no tiene ninguna otra mujer como para tener, digamos, las herramientas para decir, mira, esto tiene que cambiar. Y ya, por ejemplo, en el Fórmula 2, como seguramente lo vieron, ella tuvo alguna influencia en las cosas que pueden ayudar a una mujer si vuelve a correr en Fórmula 2. Bueno, esta temporada no va a ser el caso, pero tal vez la siguiente o dentro de 2 años alguna de, las que salga de Buena Academy llegue allí, y pues hay que preparar el terreno para cuando eso pase. Entonces ella pues ha tenido un rol en eso y creo que pues le han dado el valor que tiene por la experiencia que ha acumulado en estos años. La F1 Academy creo que, o sea, de base es una idea que, no sé, llegó F1 Academy y fue la ruina para la W Series, ¿no? ¿Podría haber salvado la Fórmula 1, la W Series, en lugar de hacer su propia serie? Probablemente, ¿no? Pero bueno, son temas comerciales, económicos, etcétera, que llevaron a que la Fórmula 1 hiciera su propia categoría, y está bien, ¿no? Está bien. Yo creo que al final, pues, tener esa plataforma para estas pilotos es muy bueno, pero claro, tiene cierta limitante. O sea, yo la veo como un impulso más a nivel de imagen y comercial que competitivo. ¿Por qué? Porque está segregando. Y cuando segregas, pues ya no estás corriendo con todos los mejores, solamente con un grupo. Y es el grupo de las mujeres. Entonces, claro, ese es el pero que yo le veo, pero del otro lado te están dando una gran promoción. Sin patrocinadores no vas a llegar, entonces en ese aspecto es muy importante.
Claro.
Para que ellas tengan la vitrina de decir, mira, yo gané el campeonato de las mujeres que corre con la Fórmula 1. Ya lo que haga al año siguiente, por ejemplo, ahorita Marta García, a ver cómo le va en la Fórmula Regional, ¿sí? Porque está en un buen equipo, o sea, está en el equipo que hay que estar, que es Prema. ¿Cuántos años va a ser ahí? Porque no sé si de entrada le dé para el primer año dar los resultados que ella espera. Pero claro, o sea, la Fórmula 1 Academy está ahorita tomando mucha fuerza, y lo reflejan los pilotos que están llegando, las pilotos. O sea, que Mercedes haya acogido a Dorian Pan, que la ha venido formando Iron Dams durante varios años. O sea, es alguien que llega después de haber corrido el WEC, después de haber corrido Daytona, de haber manejado muchas horas, muchos carros diferentes, y eso es un privilegio que tienen muy pocos pilotos, mujer o hombre. Pero claramente es una apuesta importante. Y también Maya Weg, que es la piloto de la Ferrari Driver Academy, que va a estar en el otro carro de Prema. O sea, esas dos, de ahí no debería salir el título, y ambas son las mejor preparadas. Está también Hamda Al-Kuwaisi, que ella también corrió, si no me equivoco, Fórmula Regional cuando estaba Sebastián.
Sí, me suena, sí.
Exacto, entonces, y ella ya hizo la F1 Academy el año pasado. Entiendo que ella y la hermana van a ser dos de las pilotos de Red Bull en la F1 Academy. A ver, pero claro, es que estas otras, pues las ve uno como que tienen como un apoyo muy especial, y sin apoyo es que no llegas más arriba. Pero más allá de quién gane, el tema es qué va a pasar con ellas dentro de 2 años.
Claro.
Para no decir al año siguiente de la F1 Academy cuando queden campeonas y tengan el premio, ojalá, que ya tuvo Marta García, que era una temporada paga con un buen equipo. Que es un poco lo que pues siempre ha dicho Tatiana, que a las mujeres muchas no les creen, entonces no les dan las buenas oportunidades. Aquí se trata de crear el camino para que tengan esas oportunidades, y eso es muy importante. Pero eso no garantiza que vayan a llegar a la Fórmula 1.
No, y mi duda siempre es lo que pasa después, porque uno ve, por ejemplo, el caso de Jamie Chadwick, que ganó, pero ahí quedó. Bueno, ahora Williams la tiene como en una apuesta muy importante.
Con la Indy, claro.
Exacto.
Pero ya está lo que decía James, porque es que el año pasado pudimos conocer a James. Lo amamos.
Lo supe.
Sí, gran personaje.
Pero él lo decía también, ella ya llegó a un punto en el que ya de por sí su oportunidad, por así decirlo, de llegar a la Fórmula 1 se escapó.
Sí, él era súper honesto, él decía ya es muy difícil. Ya,
pero sí, también lo que decía Diego, él sí rescataba mucho el camino que labró Jamie. ¿Sí? Y lo mismo que hizo Tatiana, y lo mismo que han dicho muchos pilotos mostrando ese talento que tienen. Perdóname que te corté.
No, tranquilo.
¿Continúas con la idea o puedo continuar?
No, sí. Para eso es el podcast, para hablar.
Y justamente, yo no lo había visto como lo decía, como lo dices tú, Diego, Y no lo había visto que la F1 Academy pues segrega, ¿sí? O sea, realmente yo también lo viera por el lado de es una gran oportunidad, es una gran ventana, ¿sí? Y es una ventana importante también porque a fin de cuentas hoy en día también hay que dar esa, como esa igualdad de oportunidad, ¿sí? Como tener esa misma visibilidad. Pero eso con eso que dices, uno se queda pensando como si de pronto lo más lógico llegaría a ser es como la F1 Academy realmente viene siendo el par de la Fórmula 4. Sí, pues más o menos viene siendo así, ¿cierto? Si de pronto lo que deberían hacer es igualar un poco más eso, o sea, como de cierta forma hacer que la Fórmula 4 como que obligue un poco más a tener esa ventana. Pero o sea, me pongo a pensar en eso en este momento, como hacerlo mucho más mixto para también acostumbrar al deporte, que la Fórmula 1 siempre ha sido un deporte mixto, realmente el deporte automotor es un deporte mixto, pero pues tenemos esta imagen de que pues solo corren pilotos. Entonces, no sé si de pronto... O sea,
Integrándolo.
exacto, o sea, que sea un tema más de Fórmula 4 tiene que ser obligatoriamente mixto, o sea, mitad a mitad de la parrilla para que también, no sé si de esa forma, pues justamente tengan las mismas oportunidades que tienen los pilotos hombres y demostrar ese talento, porque además hemos visto un montón de pilotos mujeres que son demasiado talentosas,
Sí,
¿sí?
o sea, yo del haber podido seguir todo el proceso de Tatiana, y creo que en alguna forma yo también como que influí en un momento en decir, o sea, hay que correr en donde están los mejores pilotos, porque no de otra forma sabes si sirves o no.
Totalmente.
Entonces, es el principio, digamos, lo que ella ha seguido y se ha metido siempre en las leoneras. Ella no se ha metido en una categoría donde puede ganar fácil, no.
No,
Se ha
ya sé.
metido en las
Sí.
leoneras y claro, a veces los resultados no son los que uno quisiera, pero está corriendo en una categoría que tiene un prestigio y de la que salen pilotos que luego, bueno, ella. Leclerc, Stroll, Verstappen, todos ellos, Tatiana corrió con ellos.
Claro.
Entonces, eso es clave porque te forma de verdad. No, no te echa el cuento de que pues, sí, tienes el trofeo, ganaste la foto,
Y ahora qué.
pero ¿qué? ¿Sí? Entonces, ha habido categorías, recuerdo, se me escapa el nombre o la categoría, el momento en el cual se hizo esto, pero que de alguna forma fomentaban a que un equipo tuviera una piloto en su nómina. Daban neumáticos o un descuento, alguna cosa. Es parte de lo que se podría hacer. Igual la F1 Academy está, pues, digámoslo, entrando en un punto en el que va a tener la función de impulsar la imagen de estas pilotos. Como decía antes, no necesariamente va a impulsarlas competitivamente en términos de formarlas en un ambiente que sea ultra competitivo. O sea, yo no creo que la F1 Academy tenga el mismo nivel que la Fórmula 4 italiana o
Alemana, sí.
alemana, ¿sí? Pero, pues de ahí pueden salir. Obviamente también con un impulso mental que es muy importante, o
Claro.
sea, porque para las mujeres, incluso hoy en día, y las que están en F1 Academy, todavía digamos que el ambiente no acepta al 100% que una mujer pueda hacer parte de esto y que pueda aspirar a llegar a la Fórmula 1. Todavía creo que tienen que pasar años, no sé si generaciones, para que el cambio, digámoslo, mental de la gente tenga la suficiente apertura para, pues simplemente decir, es un piloto.
Y ojalá, ¿no? Ojalá sea así. O sea, pues siento que igual lo
Sí,
importante es que ya
estoy
arrancamos con
así.
el cambio.
Empecé así y voy bajando así la
No,
cabeza.
no, pero yo lo veo realmente, es como lo importante es lo que tú dices también. O sea, puede que sea un trabajo generacional, pero siento que también haber iniciado es lo importante.
Sí, o
Sí,
sea,
sí,
yo
sí.
siento que todo lo que se está
Total.
haciendo ahorita es pasos importantes, se están dando. Yo insisto mucho que la figura de Susie Wolf en la cabeza le da como un peso muy fuerte a la apuesta de ahorita y eso es bueno. Yo quisiera, Diego, ya para ir entrando en la etapa final, ah, no quiero llorar, pero es que
Pero es
nos
que nos podemos
pudiéramos quedar aquí
extender,
dos
nos
horas,
quedamos acá.
pero no, también nos da pena con Diego. Hablando de estas apuestas de ya otro tipo de cosas de la Fórmula 1, ¿cómo ves la llegada de más jóvenes pilotos latinos a esta categoría? nosotros obviamente tenemos la esperanza y cruzamos los dedos de que Sebas algún día pueda llegar, Sebas Montoya. El año pasado tuvimos la oportunidad de hablar un ratico, un momentico con Franco Colapinto, este piloto muy talentoso argentino, además con un parecido a Senna que me impresiona. La, ¿cierto? Tiene como un, no sé,
el físico
como
es,
un airecito.
Sí, tiene como ciertos rasgos.
Un aire ahí. ¿Cómo ves esto? ¿Será que Sebas lo logra? ¿Franco Colapinto lo va a lograr? Hay otros pilotos latinos también que están por ahí en camino.
Gabriel Bortoleto. Exacto. Está Noel.
Hay un paraguayo también.
Hay un paraguayo.
Sí, Joshua Durchen.
No he podido con el nombre. No he podido.
Sí, o sea, no es fácil, ¿no? No es fácil. Creo que estamos en un momento en el que hay muchos pilotos con mucho apoyo económico. Uh-huh. Venga de la familia o venga de los patrocinadores, y es difícil entrar a los mejores equipos en cualquier categoría, y eso pues ya es de alguna forma una limitante para que tú tengas los resultados que necesitas para, uno, sumar los puntos de superlicencia necesarios para tener la licencia para correr en Fórmula 1, y obviamente los resultados que te avalan y que te impulsan hacia el siguiente paso, ¿no? Y que pues también de alguna forma el tener el apoyo te puede abrir más puertas para tener un test en Fórmula 1, uh-huh. Todo esto. O sea, es un deporte en el que necesitas el apoyo económico sí o sí, porque sí. De otra forma es imposible, ya sea que lo tengas por los patrocinadores o la familia, o porque tengas el apoyo de una de un programa junior como el de Alpine, Ferrari, Mercedes, etcétera. Entonces, es difícil saber realmente si alguno de ellos lo va a lograr. No. Hoy en día, para poder llegar, es que tú ves que algunos pilotos saltan de una categoría a otra, como Kimi, Andrea, Antonelli. Gana, y pues, o sea, tú ves difícil que este chino no llegue.
Sí.
Entonces, claro, cuando esas oportunidades en los mejores equipos ya están como copadas, tú dices, miércoles, si no estás ahí, es que ¿cómo vas a poder aspirar a dar el salto, ¿no? Y hoy en día, pues, o sea, venimos de un invierno en el que no hubo ningún cambio, uh-huh, en la parrilla.
Total.
Entonces, ¿cuántos cupos se abren?
Hace un montón.
Exacto, o sea, para que se abra un cupo es porque eres realmente excepcional. Uh-huh. O eres muy bueno y política y comercialmente lograste alinear las cosas para que se abriera la puerta.
Es que llegar es eso, no es la combinación que dices, no es solo tener talento,
no,
sino además tener un apoyo y también lo que el tema político que
también.
Sí,
es
incluso,
importante.
Incluso si eres excepcional, puede que la política te juegue una mala pasada y no llegas. Uh-huh. Puede pasar y le ha pasado a muchos pilotos, o sea, pilotos fuera de serie que no han llegado a Fórmula 1, hay muchos, porque es un grupo muy selecto y, uh-huh, hoy en día son 20 asientos, de los cuales tú sabes que más de la mitad, olvídalo, y luego a ver qué rotación tiene. Entonces, no es fácil. Ojalá que alguno de ellos lo consiga. También porque conforme vas ascendiendo, el nivel de apoyo económico que necesitas
es mucho más
va
grande.
Creciendo y el boom, o sea, la popularidad del deporte de la Fórmula 1 ha sido increíble y todos vemos lo positivo, pero quienes tienen que conseguir los presupuestos lo han visto como algo que ha complicado mucho más las cosas.
Claro, ya porque un patrocinio no es lo mismo que el de hace 10 años.
Exacto, o sea, sí. La demanda de asientos ya es de otro nivel,
pero
comparado a lo de hace 5 años.
Pero ahí me confundo, o sea, ¿ahorita es más fácil o más difícil?
Más difícil, porque necesitas tener mucha más plata para poder llegar, o sea, un presupuesto de Fórmula 3, Fórmula 2, hoy en día, no te digo, o sea, es una locura lo que ha subido, uh-huh, respecto a hace 5 años. Y eso obviamente pues ya lo restringe a menos bolsillos, o sea, mucha menos gente puede aspirar a eso. Entonces, claro, si tú tienes un año y no diste, pues
complicado,
chao.
Seguir, claro.
Si tú tienes el apoyo para hacer 2 años, bueno, bien, y estás en buenos equipos, bien. Pero sí, o sea, hay muchas billeteras que se agotan en, sí, el camino, y ahora más, porque ahora todo desde Fórmula 2 hacia abajo es mucho más caro.
El claro. negocio. El negocio que en últimas pues también resulta siendo totalmente. La Fórmula 1.
No, y siento que para Latinoamérica es un poco más complicado. Pero,
pues claro. Sí. No, te iba a decir que si tienes alguna otra pregunta de Fórmula 1 o entramos ya en esta etapa final, que son algunas preguntas un poco más ya personales de lo que, de la carrera de Diego, para cerrar un poco como empezamos el podcast,
que
es hablando
de Yo tenía
de Diego.
Una, pero si quieres hagamos una y una para cerrar y ya dejamos a bueno, Diego.
Dale tú.
Yo básicamente la que te tengo mucho más a nivel de fan. Sí, dejando totalmente de lado como la parte periodística, es si tú pudieras saltar en algún momento de la historia de la Fórmula 1, que tú dijeras, me hubiese encantado presenciar ese momento en vivo, como fanático, ¿a dónde te transportarías?
Ah, no, ver correr a Senna. Eso sí
ver pasa. Correr a Senna, sí. En general.
Entonces ya sé cuál es la siguiente respuesta. ¿A qué piloto te hubiera gustado entrevistar que no has entrevistado?
Ah, sí, ya sé.
Totalmente. No, es que creo
sí,
que...
Sí, aparte es que uno ve las entrevistas de Senna... Y es como, o sea, este tipo no, realmente, o sea, te daba mucho juego y no te decía una tontería. Veía así que, o sea, viendo mucho material histórico de esa época, como que se ve que a veces tampoco era fácil acceder a él. Y tengo, pues, anécdotas de gente que estuvo en la época y que, pues, veía que también había a veces una barrera. Uh-huh. Pero claro, si tú estás acreditado y estás yendo a todas las carreras, en algún momento vas a poder hablar con el tipo bien. Y claro, a ver, la leyenda que se ha creado hoy, que tú ves gente que ni siquiera, o sea, que nació después de que Senna se murió y lleva la gorra, claro. Lleva la camiseta, que es súper fan, pues muestra realmente el nivel de ídolo que fue, y no solamente para Brasil.
Totalmente, es que siento que eso, Senna creó una leyenda, totalmente, sí. Así es.
Yo sí quiero retomar un poquito porque me da mucha curiosidad, la verdad, ya como periodista, Diego, y es qué tan fácil es moverse en el paddock y entrevistar a los pilotos, entrevistar a los directores de equipo, o sea, cómo has logrado, porque, no sé, uno desde afuera, uno los ve a ustedes que se mueven súper fácil, yo siempre le digo a Santi, a mí me fascina el trabajo de Fossaroli porque es una persona que se desenvuelve rapidísimo, identifica al uno, identifica al otro, y eso periodísticamente a veces no es tan fácil, no es fácil lograr como ese contacto. ¿Cómo, no sé si nos pudieras contar y detallar un poquito cómo es ya ser periodista de Fórmula 1, entrevistar a los pilotos, qué tan fácil es hablar con ellos?
Sí, en realidad es como todo relaciones, tener la relación con el equipo, con la gente de prensa y obviamente con el piloto también, así el piloto pues muchas veces no sepa ni cómo te llamas, pero pues ya te conoce y ya sabe como...
Ya te reconoce ya
sí,
la cara.
Ya sabe como sí. Qué tipo de pregunta le vas a hacer. Entonces... Sí, es un mundo de mucho de relaciones, sobre todo. Y nada, obviamente, pues, de experiencia también. Ya, pues, digámoslo, en Fórmula 1, como que yo cuando pasé de hacer lo de la IndyCar a lo de Fórmula 1, tenía como la concepción de que en Fórmula 1 todo iba a ser más difícil, que iba a ser imposible, que nos íbamos a sentir como mosco en leche. Y fue todo lo contrario, o sea, la primera experiencia que tuvimos en Australia fue como, wow, esto realmente es un campeonato mundial en todo sentido, o sea, la gente está abierta y gente de todo el mundo, porque la IndyCar pues tenía pilotos de todo el mundo, pero era gringa.
Sí, mucho más.
Entonces aquí fue diferente y obvio, pues estábamos con un piloto que era protagonista y eso también obviamente le da a uno como acceso
claro.
A ciertas cosas y... le permite no relacionarse mejor porque pues estamos hablando de un piloto que está en las grandes ligas, ¿no? Y que está peleando ahí al frente, entonces siempre habría gente que quería saber y pues nosotros éramos su fuente y eso pues te permite está crear claro, relaciones que duran hasta el día de hoy. Entonces
¿Cuál es la entrevista un poco que más te ha marcado, que más has disfrutado, que tú digas cuando entrevisté a tal piloto me encantó?
A ver, no sé, yo guardo muy buenos recuerdos de las entrevistas con Alonso en la época de Renault, porque siempre me dio la sensación de que era alguien que daba juego en la entrevista y que nunca te salía con una respuesta cortante o sea, como que de alguna forma respeta tu trabajo, obvio pues no le puedes preguntar cuál es una tontería o algo
claro.
que lo vaya a sacar de casillas o algo así, pero como que podías... alar, tirar y te da. Y no sé, siempre me ha gustado entrevistar a Alonso. Este año que me ha tocado entrevistarlo, bueno, el año pasado que me tocó entrevistarlo otra vez bastante ahí en el corralito, siempre me decía algo que me, como que me hacía el día de alguna forma, como, ah, mira, me dio el titular o algo para... ¿De qué hablar?
Ay, cómo es de gratificante eso. Ay, sí. Cuando tú escuchas la respuesta y tú dices, por aquí es. Uf, sí. Es la mejor sensación. Sí, sí, sí,
que gracias, gracias. Paso, ¿no?
Te quiero mucho, gracias sí. Por eso. Sí, eso, sí, de verdad. Sí, sí. Y Diego, ¿y cuál es el más difícil? ¿Cuál es que tú dices?
Yes. ¿Pero de la parrilla actual?
Sí, sí, sí.
Hablemos ah, no, de la parrilla actual. Actual es Stroll, eso sí, sin duda.
¿Ah, sí?
Es
sí.
Bien complicado hacer
sí, eso. No, porque él no le... Realmente, pues, a él no le cambia la vida hacer una entrevista o uno hacerla. Es, no sé, pues... Él creció de una forma diferente a todos nosotros y pues nada, o sea, lo respeto y si no quiere decir y ampliar sus opiniones o lo que quiera contar, pues bueno, lo entiende y ya no forzarlo. Curiosamente, con Stroll el año pasado, porque pues me tocaba hacerlo en el corralito, pero es como que llega y es una situación ahí como una tensión harta porque... Ay, claro. Nadie quiere preguntar de primero y como que realmente nadie quiere entrevistarlo porque ya sabe que en él no va a decir nada. Pero cuando Checo llegó a los cuando estaba en el aniversario de sus grandes premios, ya no me acuerdo qué cifra fue la que cumplió Checo el año pasado en Singapur. Uh-huh. Que le pregunté a todos los pilotos por Checo y cuando le pregunté a Stroll me habló como nunca me había hablado. Súper, pues porque fueron compañeros de equipo en, sí. En Racing Point y me habló súper bien y dije, bueno, de pronto como que yo tengo una idea equivocada de Stroll y simplemente es que él le aburre estar respondiendo las mismas preguntas 10 veces. Si le preguntas algo por algo que no tiene nada que ver con lo que están preguntando todos, de pronto sí te dice algo. Y así fue ese día.
Toca como buscarle ahí.
Sí.
Buscarle la cuerda.
Pues sí, buscarle sí, la cuerda. Y de los actuales, de pronto que yo pensaría, no... ¿Cuál es como el más carismático? Como que tú te acercas y, uff, bien, conectas.
No, o sea, por ejemplo, Richardo siempre es muy abierto y siempre está como siempre listo mostró, a hacer ¿no? El chiste, la broma. Entonces es como divertido porque uno sabe que así no diga nada muy fuerte, pues...
La pasas bien.
Sí, la pasas bien y te va a decir algo razonablemente, o sea, que tiene algo de sustancia también. Entonces, sí, es, pues es bastante simpático, yo creo que está claro. A veces, por ejemplo, a mí Leclerc, digamos, como persona, me ha caído muy bien. Creo que es alguien como muy humano en todo momento. Y eso se agradece también porque pues, los pilotos pueden decir cualquier cosa. Uh-huh. O sea, pueden pasar de ti fácilmente y te dicen tres cosas, la respuesta de cajón y listo. Pero como que él siempre... O sea, yo valoro... al que te mira a los ojos cuando estás hablando con él y Leclerc es de esos que tú lo ves y él te está escuchando y te va a decir algo que tiene que ver con lo que tú le estás preguntando.
Eso se nota, a mí me parece nota. Que en las transmisiones se nota mucho. Leclerc sí. Siempre está muy dispuesto, es una persona...
Hay unos que se ven más carismáticos que otros en las transmisiones y hay otros que sorpresivamente uno dice que no le espera y terminan siendo muy carismáticos. Acá una anécdota rápida es, ahora entrevistó a Max en 2020 y en esa época en la que además Max era mucho más cortante y todavía estaba en esa época que los podios eran Hamilton, Bottas, Max, todo el tiempo. Y cuando se dio la oportunidad, nosotros pensábamos que Max iba a ser súper cortante, por lo que uno también ve como en las entrevistas. Y nos llevamos la gran sorpresa de que, ¿qué tipazo, no? O sea, hasta
sí, ahora yo estaba súper nerviosa.
Él se reía, sonreía, mejor dicho, y fuimos como, no, increíble. O sea, es impresionante lo que es fuera de este contexto o lo que realmente uno suele ver en las transmisiones. Claro, cuando a veces se bajan del carro, pues están con la cabeza caliente.
Sí. O molestos por molestos, lo que acaba de pasar.
No, y todo el mundo le pregunta, o sea, porque en el corralito estamos todos los medios y pues desafortunadamente pues al final casi todos acabamos preguntando, al menos una de las preguntas es la misma, ¿sí? Porque claro, si alguien tuvo, sí, exacto, si alguien tuvo, no sé, un momento de la carrera en el que pues se marcó la carrera porque tuvo un incidente o porque fue, no sé, hizo un trompo, se salió, se equivocó, etcétera, claro, todo el mundo le va a preguntar por eso. Total. Y para un piloto, o sea, para cualquiera, responder de algo que no fue positivo a 10, 20, 30 medios, no es fácil, ¿no?
Sí, claro.
Entonces se entiende y claro, eso al final tú lo alcanzas a percibir desde afuera, como que no, el tipo no quiere hablar de eso, pero pues...
Igual a uno le toca preguntar.
Sí, exacto, es la labor del periodista, trabajo, claro. O sea, no puedes como, no, pues ¿qué le va a preguntar otra vez? Y todo el mundo, no, te toca preguntarle, claro, claro. Hay que ver es cómo le das el giro para que la pregunta suene diferente o abordarlo por otro ángulo, y es un poco el ahí es donde uno se gana el salario.
Ese es el trabajo.
Tratando
ese
de
es el
trabajo. Y pues manteniendo así que la relación con los protagonistas sea buena, y claro, que pues porque en esa medida vas a tener lo que necesitas todos los fines de semana de carrera.
Claro. Increíble. Bueno, Diego, una pregunta personal. ¿Uno de tus gustos es montar bici? Eres súper aficionado cuando vienes aquí a Colombia, por ahí te vemos en tus historias. ¿A qué piloto te llevarías a subir el Alto de Patios?
Yo creo que esa es fácil, esa respuesta es fácil.
Que diga otro, yo sí.
Pero pues
saber.
Esperemos, sí, sí, sí.
A ver, ¿a quién te llevarías?
No sé. Ay, ¿viste Alonso?
Yo pensé que ibas a decir Botas.
Porque también tengo que decirle en algún momento que tiene que venir a Colombia. O sea, es que lo ves montando por todos lados. Y bueno, o sea, ¿cómo no va a venir a Colombia momento a pedalear? Pero no, sí, puede ser. Lo que pasa es que Botas, bueno, no sé. Como que con Botas nunca he tenido como una entrevista en la que uno como que acabe de entrar, ¿no? Okay. Pese a que ha habido como muchos temas en los que podría uno decir, mira, por este lado seguro que el tipo se... Pero no, es que también los finlandeses son muy particulares.
Claro, entonces, sí, Kimi.
Sí, exacto. Entonces como que a veces entender realmente por dónde va la cosa y si está yendo por donde uno cree, como que no es tan fácil. Pero sí, o sea, ese es un obvio, pero Alonso en una época iba a montar un equipo de ciclismo profesional. Mm. Y le gusta mucho, y cuando puede monta, bueno, tuvo el accidente ese que se...
Sí, cuando se...
Claro, antes de empezar.
Exacto, entonces sí. No sé qué tanto lo haga ahora comparado a antes, pero se sabe que es súper súper del tema, y aparte es súper competitivo, entonces uno ya sabe que tiene el pique.
Ay, ojalá venga, Diego, trae a Alonso, por favor, a ver si lo puedo ver más de cerquita en algún momento de mi vida.
No se ha dado en otra oportunidad, a ver si de pronto así sea. Nos avisa si viene a Colombia.
Aviso.
Cualquiera, el que quizá que vayas a traer, sí, tú nos avisas, sea, te acompañamos.
Creo que vine una vez a un evento del Grupo Aval, pero fue una cosa súper, súper privada.
¿Ah, sí? Oh. ¿Así? ¿Hace cuánto?
¿Hace
mucho?
Hace unos 4 o 5 años.
A ver, pues mire, y el Grupo Aval.
¡Diosito! Bueno, pero, Diego, pero y... Bueno. ¿También te gusta el café? ¿A qué piloto invitarías a Colombia a tomarse un café?
Es que no todos los pilotos les gusta el café. Hay que saber a cuáles les gusta.
Bueno, ahí volvería a decir no Botas, pero pues ya con la respuesta pues también, ¿no? Ya
pero
sabemos
sí,
que
obviamente
no es
Botas tiene que probar el café. Bueno, seguro que ha probado el café colombiano, sin duda, porque pues él tiene su propia marca y todo. Pero no sé... A Verstappen de pronto. Chévere.
Bueno, si lo traes nos avisas.
No sé si le gusta el café.
Les tenemos listo el café, la bicicleta, los escoltamos en la bicicleta.
Lo que necesiten, acá les ponemos una tabla de almojábanos, pan de yuca, eso mejor dicho.
Que Verstappen nunca en su vida se ha comido algo parecido.
Un pan de yuca.
No, un tamal.
Ni a un buñuelo, ni a una lechona. Sí, hay que traerlo.
Hay que
sí, sí, lo traemos, le damos una bandeja paisa, luego un café y vamos a subir a patio.
Eso sí. Para que lo baje, porque si no lo matamos, eso sí. Pero bueno, yo, mejor dicho, acá nos podríamos quedar hablando un montón con Diego, la verdad. Esto es una de esas conversaciones que siguen y pueden seguir. Mejor dicho, podríamos preguntarte, pero no te imaginas cuántas cosas más. Yo creo que ya nos toca ir cerrando ahora sí el podcast, el capítulo.
Yo quería... es que perdón, tengo tantas preguntas si quisiera. Pero Diego, rápidamente, si tú nos pudieras hacer un balance muy chiquito de lo que tú esperas de cada escudería este año. Muy pequeño, como para cerrar ya con broche de oro este podcast. ¿Qué esperas de Ferrari?
De Ferrari que de continuidad a lo que me parece que fue una primera temporada buena en la gestión de Vasseur. Obviamente era una temporada en la que él había dicho que iba a ser muy observador y que basado en eso iba a tomar decisiones y iba a hacer cambios. Entonces no necesariamente este año se va a ver todo, pero creería que parte de lo que ya yo creo que se vivió en alguna medida el año pasado debería empezar a verse este año y ojalá que le den continuidad, que tenga la oportunidad, porque eso es lo más importante. Si estás, es como si un presidente lo bajas antes de los 4 años. Incluso los que están 4 años no llegan a cumplir muchas de las cosas que se plantean hacer porque pues es tanta la oposición y que no llegan a hacer muchas de las cosas que prometieron, ¿no? Pero creo que pues puede dar un paso más adelante. Ojalá que tengan el carro, que es lo principal, ¿no? Uh-huh. Porque puede que haga muy bien las cosas, pero si se equivocaron en algo con el carro y no arrancó donde debería.
Red Bull.
No, de Red Bull, yo creo que sí, la continuidad. Obviamente, ahí creo que el interrogante más grande es qué tan buena temporada va a tener Checo. Creo que, pues, o sea, toda la experiencia que ha tenido en estos años, aunque ha sido probablemente muy dura para él en todo sentido, pues lo arman con todas las herramientas para, ojalá, este año estar un poco más al nivel de Max permanentemente. Tener la consistencia que no tuvo el año pasado y que pues no ha logrado tener en una temporada completa de Fórmula 1 y que pues sé porque el año pasado se lo pregunté, es uno de los principales objetivos que él tiene, ser más consistente. Ojalá que así sea y que pues ojalá contra las apuestas de muchos pueda seguir ahí.
Mercedes.
Mercedes. Ya aprendí.
Mercedes, no, ojalá que vuelvan. No, no creo que, o sea, es muy difícil que Mercedes pase de ser el segundo equipo lejos de Red Bull a pelear el título con Red Bull. Pero sí puede ser un actor mucho más
Presente.
protagónico, que pueda realmente inquietar a Red Bull más frecuentemente. Eso es lo que me gustaría, es a lo que apunta el equipo. Y que pues sea un año de construir hacia que vuelvan a estar al nivel de realmente poder pelear por un título mundial.
Y McLaren, ¿crees que más que Mercedes aún?
Puede ser porque McLaren está consolidando ahora todos los cambios que ha venido haciendo en los últimos años. Creo que Zak Brown pues ha hecho una gran labor en ese sentido. No le tocó fácil y el inicio que tuvo él con Alonso y con todo lo del motor Honda fue muy complicado. En eso pues a veces tomó decisiones que eran un poco cuestionables, pero pues digamos que ha aprendido rápido y el equipo que tiene ahora técnico, sumado a los cambios que han hecho en infraestructura y todo, pues dan para pensar que este año pueden darle continuidad al gran salto que dieron durante la temporada anterior. Y si eso es así, pues hombre, yo creo que pueden ser protagonistas de primer orden este año, ojalá que así sea.
Sería una nota, la verdad, pero Aston Martin. Ahí vamos a la misma idea.
Estamos súper conectados hoy.
A ver, ojalá que hayan encontrado al final el rumbo que, o sabes que el carro era muy bueno de entrada,
Ya inicio,
pero
sí.
hasta ahí.
Sí, total.
No hubo esa progresión, deambularon mucho con el desarrollo y no me queda tan claro que al final hayan encontrado el rumbo y como las explicaciones para todo, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Si al final no se dieron los resultados, bueno, pero que se haya entendido qué fue lo que pasó y que hayan podido tomar los correctivos para que este año no pase lo mismo. Difícil pensar que Aston Martin vuelva a dar un salto como el del año pasado en el invierno, pero sí que hayan podido consolidar todas las malas experiencias, digámoslo, del año pasado, en que este año la correlación de todo esté mucho más afinada y que los veamos ser mucho más consistentes con la mejora del carro, que así no sea un salto como el que vimos el año pasado en Bahrein, pero que estén más ahí, ¿no? Que estén más metidos en ese grupito de adelante que con Alonso montado en uno de los dos Aston, eso ya es una garantía de que
Total.
puedes tener cosas que van a resultar memorables en la temporada.
O sea, si existe todavía la ilusión de la 33.
Sí, yo creo que se puede dar. O sea, es que el año pasado había podido ser en
Sí,
Mónaco.
sí. La
Es
33
que
era
eran
en
las
Mónaco, eso lo
otras.
dice
Esa
todo.
fue la decisión de estrategia que en su momento pareció arriesgada y pues fue todo lo conservadora que pudo ser y les privó de la única oportunidad clara de ganar una carrera, ¿no? Si esas circunstancias se vuelven a presentar en alguna carrera de otra forma y ellos están afinados en todo sentido, porque también, o sea, Aston Martin está en un proceso y dentro de ese proceso pues ha habido cambios en todos los departamentos, dentro de estrategia, por ejemplo. Bernie Collins, que era la que llevaba todo eso, ella ya no está, ella ahora es comentarista de Sky en la Fórmula 1, entonces pues que todas las cosas se alineen y engrane todo como debe ser para que el equipo funcione al 100 en todos los departamentos, toma tiempo,
Toma
¿no? Y
tiempo.
pues es claro que Aston Martin está aspirando a volverse uno de los grandes, pero está todavía en el camino. Creo que ya pasó el año que debería ser el más complicado, que era el de mudarse a la nueva sede.
Claro.
pero todavía queda por delante el paso del nuevo túnel de viento claro. que solamente empezará a funcionar este año y ese va a ser como otro paso que dan, entonces sí, todavía digamos lo que están en desarrollo.
Alpine.
Es el más difícil porque ellos han tenido un hándicap el año pasado que fue la potencia uh-huh. y con lo restringido que está el reglamento no es mucho lo que puedas hacer, obviamente puedes, hay mecanismos para mejorar el motor, pero el déficit que ellos tenían no era poco y claro, eso hay carreras en las que no te va a marcar diferencia, pero hay otras en las que sí uh-huh. y tú necesitas, pues cuando ves equipos que están rindiendo como McLaren, como Williams, que han dado grandes saltos durante la temporada, pues no puedes tener un carro que solo vaya bien en ciertas circunstancias y que tenga una limitante muy grande en otras, ¿no? Que aparte te resta potencial de otras áreas. Entonces, sí, si logran mejorar razonablemente el motor, no creo que hayan tenido un mal carro el año pasado. Y con la continuidad de las reglas, pues no veo por qué vayan a tener un mal carro este año, pero necesitan ese empujoncito de caballos que es algo que en toda la temporada les va a servir.
Total. ¿Williams?
Iba a decir la escudería del amor de Santi.
Es que pues Williams.
Sí, todavía, o sea. Sí. No, Williams ilusiona también porque fueron junto con McLaren los dos equipos que como que tú veías, mira, estos lo tienen claro, uh-huh. estos saben lo que están haciendo. Arrancaron mal y mira cómo han mejorado sí. y siguen y al final de la temporada se seguían metiendo ahí en la Q3 de vez en cuando. Entonces yo creo que es un año importante para ellos porque ellos básicamente el año anterior, desde muy temprano, pusieron todo en la canasta de 2024. Total. Entonces si el carro no va bien de entrada sería una gran desilusión. Es un equipo que está tan bien.
Ya se prepara psicológicamente.
No.
Es un equipo que está tan bien en un proceso de crecimiento. Pues primero llegó la gente de Dorilton Capital, ahora pues está James Vowles, que ha identificado ciertas debilidades del equipo. Ha sabido, digámoslo, muy rápidamente generar un cambio dentro de la organización que pues se ha visto plasmado en los resultados. Total. Entonces, creo que traen mucho impulso y ojalá que eso se vea reflejado en que tengan un carro para ya no pelear en el grupo de la cola, sino empezar a tocar más frecuentemente ahí en el top 10 y en la zona de puntos permanentemente.
Alfa Tauri.
Alfa Tauri este año debe ser el del gran salto de Alfa Tauri, por todo lo que han dicho. Uh-huh. Y porque, o sea, para mí siempre fue sorprendente que con lo bien que iba Red Bull, ¿por qué Alfa Tauri no va? Siempre tuve la sospecha de que tenía que ver con que el rendimiento de Alfa Tauri no acabara comprometiendo de alguna forma políticamente a Red Bull. Uh-huh. Y es eso, o sea, básicamente ellos no querían que se convirtiera en lo que se está convirtiendo ahora, que ya McLaren está diciendo, señores de la FIA, ojo, porque estos aquí pueden estar haciéndonos 2x1.
Un cajoncito.
Exacto, y pues claro, si tú lo ves desde afuera y dices, ahí claro. Hay unos que tienen dos equipos. Eso no pasa en muchas ligas, entonces sí lo tienen que, o sea, esperaría que dieran un salto importante, sobre todo también por cómo acabaron la temporada anterior, uh-huh. pero creo que van a tener que ser muy cuidadosos en torno a cómo manejan todo internamente. Esto de compartir las partes que listadas, no listadas, el túnel de viento, que eso va a ser un tema seguro, y que no se convierta como en un elemento distractor para Red Bull. Claro. Eso lo van a intentar aprovechar sus rivales porque saben que de ahí pueden tirar si en definitiva están cerca. Y obviamente, si Alfa Tauri llega y en la primera carrera está ahí cerquita arriba,
claro, van se a va a armar lío.
Sí, se total, va.
Totalmente.
Y vamos a estar listos para verlo.
Sí, hay que esperar a ver qué pasa. Bueno,
Diego Sauber.
Ah, yo iba a decir Steak F1
Kick. Ay, no, pero siento que llegamos a un acuerdo en este podcast y no lo estamos cumpliendo.
Ya me dio hambre con eso del Steak. Tiene que mejorar este año mucho. para que, como decía antes, llegue Audi donde espera llegar en 2026. No tengo tan claro que lo vayan a poder hacer, pero sí es un año clave para las aspiraciones de Audi, no tanto de Sauber, para las aspiraciones de Audi de efectivamente arrancar en 2026, en donde ellos quieren, que es estar ahí en el grupo de los primeros 10, por lo menos en la primera
Por lo
mitad.
menos.
Y ahorita pues están muy lejos de eso. Puntualmente pueden estar ahí, pero está claro que el equipo necesita dar un salto de calidad importante para poder cumplir con
Total.
ese objetivo que tiene Audi.
Claro.
Hijas, finalmente.
Hijas.
Sí, no, o sea, todo el cambio que pasó ahorita es muy tarde como para que uno pueda decir, no, mira, Komatsu lo está haciendo mal o lo está haciendo bien.
Total,
Esto es
sí.
como ya, mira, esto ya viene así, esté muerto, a ver si lo revives.
Totalmente, sí.
Básicamente, entonces, sí, no sabremos realmente este año si es, bueno, si no es la persona, puede que sepamos, pero si realmente es el que puede darle el giro a todo, no, difícil, ¿no? Yo creo que, como lo hablábamos antes, el modelo de negocio de Haas con la normativa actual ya no funciona y claro, con lo que están haciendo los que son sus rivales ahora menos. Uno ve que llegó inversión grande a Williams, se ha visto reflejado todo lo que están haciendo en resultados. Alfa Tauri va a trabajar en teoría más cercana con Red Bull. Ya se nos está apagando la luz.
Se apagó la luz,
Se apagó
entonces
la
ya nos
luz.
están echando.
Nos estamos autoechando.
Y pues sí, Alfa Romeo pues viene con la inversión que está haciendo Audi, que pues debería aumentar más en estos meses y en estos 2 años básicamente. Y Haas, o sea, tiene que empezar a crecer de alguna forma porque si no se va a quedar el de la cola.
Totalmente.
Entonces, es un año importante para ellos en términos de determinar qué tienen que hacer y empezar a hacerlo porque aquí el que no progresa va para atrás.
Total.
Pues Diego, ha llegado el momento.
Ha llegado
El momento que no queríamos que llegara, pero no, de verdad,
Oficialmente el capítulo más largo que hemos tenido
sí,
este
en la
podcast,
historia del
pero increíble. La verdad,
rock. No, no.
valió cada minuto.
Sí, valió cada segundo, de verdad, gracias por ese análisis que nos acabas de hacer también,
No.
por compartir cosas de tu vida profesional, por abrir este espacio, de verdad que para nosotros, pues como rookies, de verdad que es un logro y una dicha tenerte aquí, escucharte aquí tan cerquita cuando siempre te escuchábamos allá en televisión. Pues de verdad que es un privilegio para nosotros, te agradecemos mucho y además yo sé que los rookies están disfrutando un montón todas estas cosas que nos acabas de contar en este episodio.
No, Aura y Santi, muchas gracias por la invitación, por el tiempo. Yo también podría seguir aquí
Yo sé.
de largo, entonces sí, habrá
Hagámoslo.
seguramente más oportunidades para que sigamos hablando y compartiendo y nada, los felicito también por el trabajo que han hecho y ayudar a crecer la comunidad de la Fórmula 1 aquí en Colombia y pues obviamente en toda Latinoamérica. Creo que pues eso muestra que están haciendo bien las cosas y pues ya saben que tienen aquí un amigo para lo que necesiten.
Y más que todo es que debes saber que haces parte de la familia de rookies. O sea, esta es tu casa y cuando quieras, las veces que quieras, lo que necesites de nosotros, de
Muchas
rookies, de lo que
gracias.
sea, por favor, dínoslo. O sea, acá estamos encantados, tal cual podemos seguir. Esperamos vernos mil veces más. Esperamos vernos este año en algún otro gran premio. O sea, nosotros ya tenemos uno planeado que no le hemos contado a los rookies. Todavía no lo vamos a hacer. Ya te contaremos después fuera de cámaras. Pero esperamos encontrarnos en muchos más también. Ojalá se dé la oportunidad. Y si no, acá en Bogotá, pues.
Sí.
Literalmente es tu casa.
Cuando traigas a un piloto a montar bici o a tomarse un tinto aquí. Diego, de verdad, mil gracias y muchas gracias, por supuesto, a todos los rookies que se conectaron, que estuvieron con nosotros a lo largo de este capítulo. Recuerden que también está en YouTube. Esto lo vimos haber dicho al inicio, se nos olvidó. Pero bueno, no importa. Estamos en video, estamos en audio y agradecerle a nuestra productora también que sea posible. Y perdón, ya te doy el paso para eso. Gracias a nuestros amigos, a Diego,
Pueden
a
salir, pueden
Toño.
salir un momento,
Sí,
por favor. Salgan de
digan,
acá y saluden.
¡hola!
Hasta los perruquis.
Sí, de verdad, mil gracias por prestarnos el espacio y por armarse todo este set tan hermoso.
Mejor dicho, ahí
Sí.
también ¿cómo puedes decirle a los rookies cómo te encuentran? Que bueno, creo
Claro.
que, mejor dicho, quien no
No,
te
pues.
conozca, pero por si
Sí,
acaso.
bueno, lo más fácil es entrar a Linktree, que ahí está todo el listado de todas las cosas en las que estoy. Ahí me encuentran como arroba Diego F1 Mejía. Diego F Mejía es mi X, mi Instagram. también estoy en Facebook, estoy en los videos de The Race en español, con Fórmula Latina, con Giselle, con Juan, con Chris, seguimos este año. Y pues bueno, a los amigos en México que siguen las transmisiones por Fox Sports en México,
muy afortunados,
ahí estaremos este año otra vez al pie del cañón, si Dios quiere.
Excelente, muchísimas gracias, Diego. A nosotros, ¿cómo nos encuentran? Por si acaso,
Rookies F1 nos encuentran en todas nuestras redes sociales, y agradecerle a nuestra productora también,
a Medianoche Media, muchísimas gracias también por ayudarnos justamente con todos los otros temas relacionados a la producción de podcast. Los encuentran como Medianoche Media, y pues lo que decíamos, aparte hoy tuvimos una extra producción.
Yo que creo
en serio
que
los amamos, muchas
gracias. Esto se merece un aplauso hoy que se escuche en el podcast de todos. Gracias. Hasta los perritos. Rookies, chao, nos escuchamos en el próximo podcast y también nos vemos por aquí en nuestro canal de YouTube. Un abrazo a todos.
Chao, Rookies. Muchas gracias.